Vamos nosotros a la palabra de Dios. Y fíjense de que en la semana pasada estuvimos iniciando una nueva serie acerca del amor. Y estuvimos analizando el asunto de que Dios quiere poner sobre toda la regla, todos los mandamientos, unas cosas más importantes. Y ese sea el asunto del amor. Él dice que amarle al Señor su Dios con todo tu ser, mente, alma y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esas son la suma de todo lo que tenemos. Pero hoy nos toca analizar un poquito más lo que en ese caso no es el amor. A veces enfocamos mucho en qué es el amor, pero ahorita estamos por hablar de lo que no es el amor. Y hoy vamos a dirigir la atención a el capítulo 13 del libro de 1 Corintios. Está reconocido como el capítulo de amor en la Biblia. Pero fíjense de que mientras está Pablo por escribir ese capítulo, hay un contexto. Está ubicado dentro de esa carta que él escriba a una iglesia que sobresale en muchas cosas y sobre todo los problemas. Esa iglesia tenía muchos y muchos problemas. En el principio de la carta, Pablo tenía que nada más agradecer al Señor por la gracia de Dios sobre su vida. No está él como es la norma en sus cartas, saludarles y luego felicitarles y dar gracias a Dios por la fe o por la esperanza que tiene la iglesia o por el amor que muestra. Esos tres cualidades él siempre propone como la medida que puede uno observar la madurez espiritual de una persona. En esa iglesia no hubo nada de esas tres cosas, sino simplemente tenía que decir gracias a Dios por su gracia. Ese es porque ellos batallaban mucho en todo sentido, porque empezaban de ser los primeros, los más importantes. Fue igual que Jesús tenía que batallar en un asunto con sus iglesias. Ellos siempre estaban negociando de quién puede ser lo más importante y tenía un concepto muy erróneo de lo que es servirle a Cristo Jesús. Pero al pasar tiempo así funcionó en la vida de esas personas. Pero ahorita Pablo iba a decir eso, el camino más excelente. Pablo, cuando uno comienza a analizar la vida de Pablo, uno puede decir que es uno quien demuestra muchas las calidades que él va a estar hablando. Es uno de los más famosos misioneros, pioneros, personas de la fe. Incluso él a tocar pañuelo, hemos hablado últimamente, puede sanar ese pañuelo a una persona. Él operaba en todos los dones de Dios y él está diciendo que aún si estoy yo mejor que todos con los dones de Dios, sin el amor resulta que sea inútil. Y vamos a estar hablando de esas cosas. Pero sobre la vida del apóstol Pablo, él escribe más acerca del amor y la forma que un creyente debía portarse en el mundo y dentro de la iglesia que cualquier otro. Y no hoy, pero en un momento, en el futuro, a lo mejor en unos 2 o 3 semanas más, vamos a estar analizando la vida de otro personaje, y ese otro se llama Bernabé. Bernabé en el principio era la persona quien recibió a Pablo, a Saúl, en aquel momento, y entonces él le recibió con mucho amor, y cuando él mismo fue asignado para levantar la iglesia de Antioquía, él dice, pues yo no soy el todo como muchos quieren ser, entonces necesito a otro para ayudar. Él buscaba a Pablo para ayudarle con la enseñanza de la Biblia, y etcétera. Fueron entonces la relación que les motivó a hacer el primer viaje misionero. Y yo creo que por mucha de la influencia de Bernabé, estamos ahorita analizando la vida de Pablo y lo que él actualmente enseña. enseña, y no solamente enseña con boca, pero enseña también con acciones. Pero brincamos entonces a ese capítulo, pero antes de ir al capítulo 13, necesitamos entender el contexto, y por eso leo primero el último verso del capítulo 12, y dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y pueden ustedes imaginar, porque la iglesia de Corinto era una iglesia que basta en muchos de los dones. Hace un nivel que Pablo tenía que escribirle: mira, con el don de lenguas e interpretación, que sea dos o por mucho tres. Que con profecía, que sea dos o por mucho tres. ¿Por qué? Porque tenía tantas personas que yo tengo el don más impresionante, yo quiero. Y se levantaba en medio de un culto y brincaba y encima de todo. Entonces, su deseo era para ser lo más fuerte que todos. Porque querían que la iglesia le reconozca en ese sentido. Entonces, ahorita Pablo, después de terminar el capítulo 12, que da lista de los dones de fe, de milagros, de sabiduría, de conocimiento, de administración, todos los dones que ofrece el Espíritu Santo, ahorita él dice: pero ambicionen los mejores. Y ellos dicen: hay otro, yo quiero también. Yo quiero ser el primer lugar. Y dice: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y ellos vamos nosotros. Y entonces comienza el capítulo 13. Y dice: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si, yo, de repente está... qué raro. Tengo en un parte, ya termina. Tecnología es excelente cuando funciona, pero cuando no funciona, no ayuda de nada. Si tengo el don de profecía y entiendo todos sus misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces vamos a estar analizando un poquito, pero Pablo está escribiendo ese pasaje, como he comentado, a una iglesia con muchos problemas, pero él había explicado diferentes dones espirituales. Y lo que Pablo quiere decir es que hasta los dones que reparten el Espíritu Santo puede ser inútiles a nosotros si no están bañados en el amor, si no tenemos la motivación correcta, entonces no somos nada con esas cosas. Y cuando uno comienza a leer todo lo que Jesús había dicho a sus discípulos, porque en sí los discípulos de Jesús sufrían del mismo problema, la misma mente, que querían ser primero, querían ser más fuerte, querían llamar fuego de cielo para destruir comunidades completas, etcétera. Esos fueron sus conceptos. Pero Jesús dice en Juan 13 y verso 34: ese mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Mientras en la iglesia allá de Pablo, todos pensaban que iba a saber que somos discípulos de Jesús porque yo profetizo más, porque yo tengo más fe, porque yo tengo más poder, yo tengo más autoridad, yo estoy al frente de mucho en la mente de otros como ejemplar de un creyente. Y entonces todos van a saber que yo soy un discípulo por esas cosas. Pero Jesús está diciendo a sus discípulos que será el amor que nos distingue de cualquier otra persona del mundo. Ese amor se da a sí mismo. Jesús, en una forma de abnegación, está por ofrecer su propia vida en rescate por ellos. No por cualquier beneficio que puede él luego recibir, sino porque él simplemente amaba a los discípulos. Y les digo algo, que también nos ama a nosotros. De la misma forma, un amor que es genuino, un amor que es correcto. Y ese amor que ahorita Jesús está enseñando no es solamente algo que hablaba, pero también que él mismo mostró enseguida, mostraba en la vida de los discípulos. Antes de ese mandamiento, él había hecho un ejemplo de su vida, de qué es el amor. Encontramos en el mismo capítulo, pero anterior, en verso 4, dice: así que se levantó de la mesa. Es interesante eso, porque hoy estamos hablando del amor y también estamos celebrando el Día de la Mamá. Y cuando uno habla de amor, siempre tiene como pensamientos y cariñosos de amor, de mamá, cómo ella nos trató, como cuando no teníamos nada para ofrecer en el principio de la vida, cuando pudiéramos nosotros fácilmente morir si no fuera por el amor de mamá. En la noche, cuando nadie más quería levantarse, ella se levantaba y luego en esa semana estuve analizando un poquito acerca de eso. Porque así dice de Jesús que se levantó de la mesa. Y estaba yo pensando en la actualidad. Y analizan ustedes si es correcto en las experiencias tuyas. Pero en mi experiencia, cuando era joven, cada vez que en una comida faltaba algo, si de repente decimos, alguien de la mesa dice, falta sal. ¿Quién es la persona quien se brincaba para buscar sal? Echamos el pretexto de que es porque ella sabe dónde está, ¿verdad? Estamos comiendo algo y de repente falta la Valentina y brinca. ¿Quién? La mamá. Si de repente necesita ketchup, y pues mamá. Ella siempre va y así entre la mesa y la cocina o a la cena o donde sea para buscar las cosas, y es porque está ella en servicio y es parte del amor que la mamá mostró a nosotros en esos momentos y sigue mostrando, obviamente. Pero dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, ese dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Él que ya se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo el cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Es porque Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, él no enseñaba primero, sino está mostrando, está haciendo el ejemplo de qué está hablando. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden eso? Dichosos serán si lo que crean, si lo enseñan, si lo practica. Eso es lo que él quiere. No solamente estamos diciendo que esta persona debía, pero ¿qué estaba pasando en la iglesia que Pablo está escribiendo ahorita? O incluso a muchas iglesias a lo largo del mundo. Están ellos deseando ser el primero. Por ejemplo, en el caso de la carta que Santiago escriba, él dice, mira, entra uno y dice, siéntate a mis pies, maltratando al pobre, y como con engaño, sirviendo a sí mismo primero. En el caso de Pablo, él está hablando de una iglesia que cuando tienen un convivio y todos están comiendo, los primeros llegan y llenan sus platos para no dejar nada a los demás. ¿Y qué tipo de amor estamos hablando en eso? No es un amor genuino, obviamente. Entonces, regresamos ahorita a analizar lo que Pablo actualmente está diciendo. En la primera parte, él dice, y textualmente dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. En otras palabras, sin amor, aún el idioma celestial es un sonido molesto. Es decir, que esa persona quien ambicionaba tener todos los dones, y otra vez está él hablando de don. Él dice, ahorita me imagino como él que habla en lenguas con más elocuencia de todos, que todo el mundo quiere llegar a nada más escucharme hablar. Y ese es lo que de verdad los de Corintio iba a decir, ah, qué impresionante, ojalá que yo tenía ese don. Porque ellos sí querían estar en primer lugar, ellos sí querían agarrar la atención del mundo. Pero lo que Pablo dice es que aun si ese iba a impresionarles muchísimo, resultaría que es inútil en todo sentido. Una vez estuve yo observando un show, y una película, un show, no recuerdo cuál de esos. Entonces, tenía uno quien era director de una banda que marcha en las calles y todos sus instrumentos, etc. Y uno llegaba con ganas de tocar ¿qué? Esos símbolos, esos platillos, ¿verdad? Que marchan y, así. Entonces, el director no sabía qué ese hombre quería. Nada más, el hombre le invitó al director, toma ese asiento. Y se sentó. Y dice, en un momento regresó, nada más enfóquete ahorita a la puerta. Y mientras él tenía su cara hacia la puerta, no esperando nada, el otro salió, agarró en silencio esos platillos, acercando atrás de ese director y con todas sus fuerzas, pues el director, pobrecito, se brincó de asusto y casi salió de su propia piel, ¿verdad? Porque no era nada de nada agradable. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Aun si yo tengo uno de los dones que acaba de mencionar, de un nivel aún más impresionante que todo el mundo iba a reconocer, y sin el amor resulta que no solamente yo mientras estoy haciendo o desempeñando el don, yo mismo me resultaría en pues nada, que debía tomar caso omiso a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él había dicho en 1 Corintios 8, en verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Entonces, ahorita él está por hablar de un entendimiento, ¿verdad? Y dice, el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Por eso Pablo sigue diciendo textualmente otra vez que dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y si poseo todo conocimiento, pues ahorita él se imagina como uno quien es lo más inteligente del mundo. Uno tiene que pensar en Salomón en ese caso, siendo del Antiguo Testamento el rey quien Dios le acercó y pidió, preguntó, ¿qué quieres? Y él pidió de sabiduría, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Y Jesús, Dios entonces le dotó con todo lo que él pidió de sabiduría. ¿Pero a qué costo? Analizamos su vida. Resulta que personas de toda parte del mundo le acercaban, llegaban de lejos para escuchar su sabiduría, a ver cuánta inteligencia tiene. ¿Pero a qué costo? Siguiente generación, él perdió todo el reino. ¿Por qué? Porque no mostró amor al pueblo. Ellos dicen a su hijo, mira, quita ese cargo, está demasiado pesado, no podemos aguantar. Y en vez de tener un corazón de amor aprendido por su papá, porque no tenía tampoco, se perdió todo. E incluso él perdió el amor hacia Dios. Él comenzó a servir diferentes dioses falsos mientras está él más y más grande. Podemos analizar. Ese fue un don, un regalo de Dios, de más sabiduría de todos, pero ¿qué resultó? En nada. Eso es lo que ahorita Pablo está mencionando y pensando. Hay personas que quieren impresionarles a todos con su inteligencia. Ellos hablan aun cuando no pedimos que hable. Ellos van a dar consejo cuando no queremos consejo. Y son las personas quien incluso se ríen a las personas inexpertas, que no saben. Y necesito confesarles a ustedes, porque aún si no cree, no soy perfecto. Ay, parece que unos de ustedes sí creen. Había escrito eso, y unos días después estuve al frente de esa iglesia y me encontré haciendo lo mismo, riendo de otro. Déjeme explicar. Entré en mi camioneta enfrente de la iglesia y otro acaba de entrar también en su vehículo a mi lado. Entonces, primero, y esa persona de verdad no sabía cómo manejar. Salía, pero no lograba la salida porque había otro, como ahorita enfrente de la iglesia, hay otros a frente. No lograba. Entonces entró, pero no cambió la dirección de volante. Entró igual. Y cada vez. Y entra y salía, y entra y salía. Tres veces haciendo la misma cosa. Y yo me encontré a un lado riendo. Riendo. Yo digo, jamás va a funcionar si no cambia. Y en ese momento recibí la indicación del Espíritu Santo. Es lo que ibas a decir. Porque la risa indica que nosotros nos sentimos superior al otro. ¿Y cuántas veces hacemos? Pues ustedes son santos, más santos que yo, y nunca iba a ser. Pero son cosas así que cuando sabemos y el otro no sabe, decimos, por eso, ¿por qué? ¿Por qué reímos? Es porque queremos mostrar que somos superiores. Y Pablo aquí está diciendo que el amor no es así. Nosotros amamos, y yo en ese momento escuché de parte del Espíritu Santo, y sí, eso salía, porque necesitaba ayuda. Pero notaba él que estaba yo riendo, iba a acercarme a mí para ayudar. O mejor va a decir, eres el pastor, ¿me puedes explicar el camino a Dios? ¿Verdad? A veces destruimos nuestro testimonio por solamente el orgullo de inteligencia, de capacidad. Y Pablo aquí está diciendo lo mismo. Esa, sin el amor, el conocimiento de todo, sin el amor, no vale nada, nada. Y luego él habla de una fe que puede arriesgar todo, todo. Y uno puede imaginar qué está hablando Pablo en esa. Porque otra vez, él había mencionado que es uno de los dones. En el capítulo anterior, en 1 Corintios 12, dice a otros, fe por medio del mismo Espíritu. El Espíritu Santo nos infunda con la fe. ¿Y qué? Uno puede imaginar una fe como la fe que tenía David. Recuerden en un momento cuando David llegaba para nada más ayudar y traer comidas a sus hermanos. ¿Y qué? Él escuchaba a un gigante quien desafía a todo el ejército. Y el ejército completo estaba temblando desde hace 40 días. ¿Y qué? David luego dice, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Entonces Pablo puede tener una fe así, que yo voy a cualquier batalla, yo puedo hacer, mándame a otra ciudad, mándame al lugar más difícil del mundo, yo tengo esa fe. Bueno, la fe también tenía David. Yo no creo que era con el propósito de exaltarse a sí mismo. Él mismo dice frente a ese Goliat que él ha desafiado el Dios del ejército de Israel. Entonces, él glorificaba a Dios. Y cuando seguimos, no era porque él quería ser el rey, sino a pesar de no querer, de no estar capacitado, Dios le levanta. En un momento incluso Dios dice a David que va a hacer una dinastía de su linaje. Entonces él dice, Dios, ¿quién soy yo para el que me trates de esa forma? Él es un gran adorador de Dios, quien compone mucho de los salmos. Él no estaba buscando enaltecerse, sino en glorificar a su Señor. Entonces ese es el problema, hermanos, que hay cosas que son incluso dones del Espíritu Santo que podemos tener y sin saber manipular para ganancia propia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que marchar a la batalla por el amor que tenemos a Dios y a su pueblo. Y esa sí tiene sentido. Hay quienes que hacen esas grandes cosas de la fe, grandes milagros, pero siempre está oculto su deseo de ser el primero, de mostrar qué grande es. Y Pablo no era una persona muy lejos de eso. No digo de enaltecerse a sí mismo, sino de ser una persona con grande fe. Él mismo puede haber tocado pañuelos y esos pañuelos luego puede sanar a los enfermos. Él tenía una fe impresionante, pero lo que él está diciendo es que todas esas cosas no valen nada si no tenemos el amor. Jesús dice en Mateo 6 y verso 5, cuando oren, no sean como los hipócritas. Entonces, hasta la oración puede hacer de forma hipócrita. No está Jesús diciendo, no oren. Cuando sus discípulos le llegan y dicen, maestro, enséñanos cómo orar. Jesús no dice, no, no debes orar. Él sí quiere que oremos. Pero él está hablando de la actitud. Porque dice, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Hay razón tras lo que Pablo nos está diciendo. Él está diciendo que la iglesia allá, ustedes tienen todos esos dones, qué bueno. Pero resulta que falten una cosa y la suma de todas sus vidas es un cero por faltar el amor. Porque Jesús había dicho otra vez, amar al Señor su Dios con todo tu mente, alma, fuerza, todo tu ser. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es lo más importante. Pero ellos habían puesto otras cosas para que estén impresionando a la iglesia, a los otros. Qué espiritual soy. Soy uno de los mejores de todas esas personas. Pero Pablo le está diciendo, mira, no valen. Todo el mundo sin el amor. Luego, él ofrece otra cosa. Y textualmente, él dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo. Ahorita, él es un rico quien comienza a vender todo y ayudar a los pobres, ¿verdad? Y unos dicen, mira, no es correcto lo que Pablo dice, porque en una ocasión le acercó a Jesús un rico, un joven rico, y él pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús responde, ve, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Entonces, con eso ya basta. Pero no, Jesús dice, y sígueme. Entonces Pablo tiene esa, está vendiendo su casa, su propiedad, muebles, todo, liquidando su cuenta de ahorro, todo por una cosa, alimentar a los pobres. ¿Pero qué? A ser reconocido. Obviamente, está Pablo pensando en lo que nosotros podemos pensar. Se encuentra una historia en Hechos capítulo 5 de esa misma. Dice en verso 1, un hombre llamado Ananías con su esposa Safira también vendió una propiedad. Había hecho de forma correcta con un Bernabé. Y luego otro dice, es una forma de ganar la fama. Y dice, otro hombre también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte de dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Cómo es? Satanás no nos intenta en vender todos nuestros bienes y dar a los pobres. ¿No creen? Dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué dice? Al oír esas palabras, Ananías cayó muerto. Mira, logró lo que era su objetivo. Es famoso. Estamos hablando de él. ¿Cuántos quieren ser famosos así? No, por favor. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes y movieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? ¿Por qué no había revelado? Disculpe, hermana, está muerto ya tu esposo por haber mentido al Espíritu Santo. Solamente quiero confirmar si eres cómplice de eso. Es cierto, no dice todo ese antes. Porque había una pareja en la iglesia que querían ser famosos, líderes en el futuro, que fueran motivados por cosa fuera del amor a Dios y amor a los demás. Entonces nada más pregunta. Y dice, sí, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Al Espíritu de Dios. le recriminó Pedro: mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se le llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia, de todos los que se enteraron de esos sucesos. Pregunto, ¿creen ustedes que si ellos habían dado 100% de dinero iban a sobrevivir? El asunto no era el dinero, sino el corazón. El engaño no era por el precio, porque ese puede verificar. El engaño fue la motivación. El engaño fue la motivación. Ellos pudieron dar todo y todavía haber caído muerto. Porque Ananías y Zafira son ejemplos del amor hipócrita que Pablo había hablado, que Jesús había mencionado. Un fariseo quien oraba con hipocresía. Ahorita está esa pareja como ese amor hipócrita en ese sentido. Ellos se preocupaban más por su reputación que por los demás. No amaban a las personas, no amaban a Dios. Puede uno preguntarles: ¿amas a Dios? Ah, sí. Pero en la escala, ¿dónde estaba su amor? Dice Jesús que el primer mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerza, alma y ser. Y segundo, amar al prójimo, ¿verdad? Pero ellos a lo mejor tenían ese mismo orden. Pero en primer lugar, amaban a ellos mismos primero. Y luego a Dios, y luego a los demás. Jamás podemos nosotros poner la lista de esa forma. En Romanos 12 y verso 9, Pablo también escribiendo esa carta, dice: el amor debe ser sincero. Ahora es que en el mal, aférense al bien. No podemos engañar. Dios, quien es el Dios de amor, sabe qué es el amor. No le podemos engañar. Nadie se burla de Dios. Él sí puede calificar si el amor es genuino o no. Y Pablo está escribiendo a una iglesia quien está repleta de diferentes dones, presupuestamente dadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dones que edifican la iglesia, suponemos. Pero luego están nada más edificándoles a ellos mismos al costo de los demás. Porque tenía una ausencia de la fe. Y luego al final, Pablo incluso dice: mira, hasta yo puedo dar lo más fuerte de todo. Puede ofrecer mi propia vida por Cristo Jesús. Pero dice, aún así existe la posibilidad de motivación errónea, de ser famoso. No rindan frente al enemigo. ¿Por qué? Porque unos niegan a Cristo Jesús. No, no voy a negarle a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque amo a Cristo Jesús. Pero hay otros quien dice: no voy a negar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque he decidido. Y yo soy una persona de mi palabra. He decidido. Y nadie me puede convencer porque yo sé mejor. Existen posibilidades de uno que nada más, incluso dice el texto como está ahorita siendo traducido, dice tener que presumir. Yo voy a tener mi nombre en los libros de los famosos porque me entregué mi vida en martirio por el Señor. Existe esa posibilidad, Pablo está diciendo. No, nadie podemos nosotros calificar qué es el amor por las acciones. Porque las acciones pueden nada más encubrir motivación falso. Esa es la razón que Pablo comienza hablando con una iglesia que faltaba el amor, lo que no es. Porque ellos están ya con ganas de hacer todas esas cosas que Pablo está diciendo. Eso no significa, no es la definición de amor. Es interesante, nadie, aun cuando podemos decir que Pablo era un maestro excelente, cuando decimos que era maestro excelente, estamos hablando de términos bíblicos, ¿verdad? Nadie le va a invitar para ser maestro de matemáticas. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está escribiéndonos a nosotros 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 0. Había dicho, yo puedo hablar en lenguas más que todos, yo puedo tener una fe, hacer milagros, yo puedo, y comienza él a sumar todas esas cosas, pero al final ese resulta en un 0 grande. Imagínense lo que estaban pensando la iglesia. Ellos quien tenían tanta ambición para tener todos esos dones, la fuerza y sabiduría, inteligencia, todo lo que Pablo acaba de decir, la fidelidad a Dios, ayudar a los pobres, porque era una puerta, un lugar rico, tenía finanzas para enviar, tenían todo. Pero Pablo dice, ese nada les gane si está haciendo sin amor. Imagínense sus mentes cuando de repente les pega el concepto que estaban deficientes en lo más importante. Que ellos estaban haciendo todas las esfuerzos por ganar los dones de capítulo 12. Y luego Pablo dice, pero puede tener todo eso, sin amor es un 0. Esa es la razón que él ahorita dice, que ambicionen el camino más excelente. El camino de amar a Dios con todo tu mente, alma, ser, todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo. Con eso puede hacer todas esas cosas. Y va a ser para la gloria de Dios. Hermanos, eso es lo que quiero animarles. De que ambicionemos de la misma. De servirle a Cristo con excelencia. ¿Y cómo podemos nosotros lograrlo? Hacerlo todo con amor. No somos para promovernos a nosotros mismos. Estamos para promover a Cristo. Amar a la otra persona. De una forma que ellos pueden conocer, no a nosotros, sino a nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Señor, hoy mismo he confesado mi falta. Hay momentos en mi vida en que yo me percibo mejor. Yo sé mejor. Yo puedo hacer mejor. Y Señor, ese a costo de la vida de otra persona, a reírme de ellos. Señor, yo no sé qué está ocurriendo ahorita en el corazón de cada uno que está aquí. Pero que tú también comiences a hablarnos a nosotros como en aquel momento, por seguro, por esa carta recibida de Pablo, hablaste con esos de la iglesia de Corintios. Señor, háblanos para que no sea por motivos engañosos, por motivos falsos, que de verdad tenemos un amor genuino hacia ti. Señor, ayúdenos a amar con profundidad de corazón, no un amor hipócrita, sino Señor, un amor genuino y sincero. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén, amén.